Nuestra joven científica está riéndose del otro lado, la vemos ahí en el Zoom, en un primerísimo primer plano, con una risa de... y chingüengüencha, y no sé si se está riendo de que lo que va a hablar, de que tiene un plan maquiavélico en su cabeza.
El que solo se ríe de su picardía, ¿se acuerda?
O de una picardía que se acordó, exactamente. Bienvenida, querida Florencia Fernández Chiappe, nuestra joven científica, a un gran plan. Hoy con la ausencia de tapa, vamos a reiterarlo para la gente que se suma a partir de las 11 de la noche, que Tapita está indispuesto, que es que no puede venir porque está con un problemita de salud. Así que, sin el tapa, le decimos, buenas noches, Flor. Sabía que no estaba escuchando
porque no hacía gestos de nada. Todo el tiempo nos ignoraba. Tiene pelo lacio y no nos escucha.
Está de costado. Tiene un perfil tan hermoso.
Tiene un
tan
perfil hermoso. Muy linda, Florcita.
Griego. Un perfil griego.
Perfil griego. Aprovechemos que no nos escucha.
Miró para el otro lado.
Yo
creo que son esos auriculares que se compró en Estados Unidos.
Sí,
que
por comprar cosas truchas.
Por ser lindos, no funcionan. Entonces no nos está escuchando. Ahora sí.
Disculpe, estaba muteado el Zoom. No escuchaba porque estaba muteado el Zoom de ustedes. Yo no tengo la culpa.
La presentación.
Eso no es culpa mía. Estoy escuchando perfectamente. El señor productor que se haga cargo. Tenía el Zoom muteado porque estaba escuchando lo que hablaban en el corte y se cortó en un momento.
Ah, por eso te reía.
Es culpa a mí.
Está bien, entonces se reía de lo que estábamos hablando en el corte. Estábamos hablando.
Estaba escuchando
de
la novela. Canela y mandarinas.
Canela
y mandarinas.
Y después
de eso se cortó.
Ahí está. Estábamos hablando de la novela, acá con el joven, y me escuchaba la científica. Bueno, ¿sabes qué? Te di una bienvenida y ya está. Ya está, sos bienvenida.
Gracias.
Quería
me la
Flor,
perdí.
No importa, no pasa nada. Lo importante es lo que vos tenés para decirnos a continuación. Desarrolle. Buenos días.
¿Qué tal? Estaba estudiando mientras. Antes de salir siempre estoy estudiando y
te
no
veía.
Me enteré que estaba empezando porque no escuchaba.
Con tus apuntes.
Quiero hablar de dos cosas, ya que no está Carballeda, de dos cosas que Carballeda odia.
Sí.
El espacio y la neurociencia.
Excelente.
Ya que no está él, no sé ustedes qué piensan del espacio. A mí el espacio me parece divertido.
A mí me parece atrayente.
El tema de estrellas,
también.
Todo eso. Allá del espacio.
Bueno,
allá.
Porque hoy pasó algo muy importante en el espacio para la historia de la humanidad.
Lo contó Marianita.
Exacto,
algo.
Muy poquito.
UPH.
Lo traje como novedad para que lo comentemos antes de la columna real y todo otro que preparé, pero esto a mí me tiene apasionada. Estoy siguiendo el Twitter de Nora Bar, que está con el minuto a minuto de todo lo que pasa.
Esto Carva no lo hubiese tocado porque detesta todas esas cosas. Fue uno de los pocos científicos que se sintió nada interpelado con las fotos nuevas, con muy buena calidad HD del espacio. Entonces,
es una pose.
Acá tenemos a Flor Chu, con la que podemos hablar del tema.
Yo te digo, eso es una pose porque él se hace el hater del espacio y todo, pero hay que, o sea, es imposible que no te llame la atención.
Un poco,
o sea, ahí afuera hay cosas que muy que parecen de mentira. A mí eso es lo que me flashea de todo esto, que no puedo entender que sea de verdad, pero está ahí, hay gente que fue al espacio, hay estrellas de verdad ahí. No es una pantalla tipo de Truman Show.
Claro.
Pero bueno, lo que pasó hoy sucedió, que ya se viene preparando hace bastante tiempo, pero hoy se llevó a cabo hace un poquito tiempo, horas, minutos, la misión DART. La misión DART, DART es una sigla de algo que en inglés se llama Double Asteroid Redirection Test, que es básicamente un test de redirección de doble asteroide. ¿Qué significa esto? Es la primera vez que alguien decidió hacer una prueba de algo que llaman defensa planetaria. Es decir, lo que hicieron ahora es ver si podemos hacer algo que eventualmente podría defender a la Tierra si un asteroide viniera en nuestra dirección. Porque si un asteroide viene en la dirección a la Tierra, con la capacidad tal vez de destruir la Tierra, eso lo vamos a saber con tiempo.
Ah.
Por cosas que no se terminan de entender mucho, porque son cosas que viajan muy rápido, pero a la vez las podemos detectar con mucho tiempo de anticipación. Entonces, por eso a veces hay noticias de va a llegar un asteroide cerca de la Tierra, y esas cosas así medio fatalistas. Esas son cosas que los científicos que estudian el espacio lo pueden predecir. Ahora, ¿qué pasa? Hasta hoy, ese asteroide que venía era una cosa... ¿Estás sonando una música? No, yo escucho lluvia nada más.
Aerosmith.
No te,
sí, exacto.
Claro,
exacto. Armagedón, algo que estamos, que están tratando de evitar esas personas.
Exacto.
Primero existió ese peliculón y ahora lo están tratando de evitar. Entonces, lo que pasa en Armagedón y lo que pasa hasta el día de hoy es que si venía un asteroide hacia la Tierra y se podía saber que iba a destruir la humanidad, estaba bueno igual, porque era tipo, chicos, en 3 semanas se acaba todo, aprovechen.
Claro.
Ahora, esta gente lo que hizo fue poner a prueba un nuevo sistema, que es mandar una nave pequeñita, del tamaño de un auto chiquito, unos 500 kilogramos, al espacio, a chocar con un asteroide que está por ahí, a ver si lo puede desviar.
Como cuando jugás al pool, Flor.
Como cuando jugás al pool, pero esto es como si te dijera tratar de desviar una pelota de fútbol con un granito de arroz.
Ah, no es
como claro. Cosa así. Eso, ¿por qué tan chiquito eso que decís como de 500 kilos puede mover algo del tamaño del peso de un asteroide, Flor?
Bueno, en este caso, o sea, estamos hablando de un asteroide, en realidad es un sistema binario de asteroides, un asteroide más grande y una lo que ellos llaman moonlet, que yo decidí traducirlo como luneta, me parece divertido.
Perfecto.
Una pequeña luna, que también es un asteroide que orbita ese asteroide. Esa pequeña luna tiene entre 160 y 170 metros de diámetro. Es chiquito. Lo que hicieron fue tratar de probar todo chiquito, porque si no sería demasiado recurso, a ver si eso es posible. Entonces lo que hicieron fue mandar esta nave a chocar. Chocó hoy a las 20:14 hora argentina con el asteroide y ver si ese pequeño choque, que es un choque muy chiquitito, porque estamos hablando de una nave muy chiquitita, puede llegar a desviar la órbita de ese asteroide. Y para eso utilizan el otro asteroide, que es el que orbita, que se llama Didymos, el que trataron de desviar se llama Dimorphos y es una lunita de Didymos. Y lo que van a hacer es tomar ese Didymos como referencia y ver si Dimorphos, que es el que chocaron, empieza a desviar su trayectoria después del choque con esta nave que mandaron, y eso lo van a saber más o menos en 2 meses. Pero ya ahora, después del choque, o sea, lo que fue exitoso fue el choque.
Okay.
Es decir, chocaron a la hora especulada que iba a chocar.
La puntería.
Ahora, a partir de ahora lo que van a hacer es ir viendo si eso efectivamente generó un efecto. No es que, claro, uno lo piensa como choca una pelota con la otra y pum, se desvía todo. Pero esto es algo que lleva tiempo porque es en el espacio y esas cosas raras de que todo se mueve rápido, pero para nosotros se mueve lento. Esto va a llevar unos meses ver si efectivamente fue efectivo el choque. Pero si el choque fue efectivo, entonces estamos ante una herramienta de defensa planetaria que podría salvar al planeta en el caso de que un asteroide viniera hacia nosotros y entonces Armagedón va a quedar obsoleta porque ya no va a tener sentido.
Menos mal, porque ya, ya Bruce Willis se retiró, así que no claro. Nos interesaría tener una película así de nuevo.
Sí,
sin
bueno,
Bruce.
Sí.
Así que ya está. Sin bueno, él. Entonces fue un éxito, pero nos vamos a enterar del éxito o no en unos meses.
El primer intento de la humanidad de mover un cuerpo celeste. ¿Y ustedes saben por qué se dice cuerpos celestes a los cuerpos celestes?
Por Temperley.
A mí siempre me generó duda. Digo, pero no son todos de color celeste. Pero, porque celeste es de cielo.
Pero
es de cielo.
Es de celestial.
Tenés razón, nunca lo pensé
así. Lo
tuve que
googlear.
Ahí está, Juli,
¿por qué se le dice cuerpo celeste al cuerpo celeste? Porque yo decía, son todos medio azules, así, pero no tiene mucho sentido.
Because
claro,
from the celestial. Qué impresionante.
Yo pensé que toda la vida, que era al revés.
De la palabra en latín.
Claro, yo pensaba que el cielo era celeste, no que el celeste era por el cielo. Ahora, bueno, me sacaste una duda.
Bueno, entramos en un espiral.
Que se llama celeste por cielo, ¿no? Decía Flor. ¿Entendí bien?
El color celeste
es por cielo.
Yo digo que los cuerpos celestes se llaman celestes porque están en el cielo, pero ahora también lo pienso
el color
celeste.
Claro,
el color
celeste,
cielo.
Por eso, y es al revés, siempre decíamos el cielo es celeste, no, celeste porque
es
parece
por
el cielo. Al revés.
Es una impresionante, boludez, realmente, lo que acabamos de dar.
No, pero tú acabas de tener una revelación, ¿eh? O sea,
gracias,
estoy...
Flor.
Me explotó la cabeza.
Un paso más allá. Es un 3 en 1 esta columna de hoy. No solamente es lo que había planeado.
Siempre dando la nota.
No es solamente lo que había planeado Flor, sino hablar del asteroide, del choque del mismo, y el descubrimiento de dónde viene Celeste.
Celeste, aunque no lo había pensado nunca.
Impresionante. Increíble. Tenemos en línea Celeste Carballo en este momento.
Al no. que quiere Celeste, el que lo cueste.
Que le cueste. Claro,
¿qué? Que le cueste, ahí viene todo del cielo.
¿Eh? ¿Cómo dijo? Pero lo que la profesional de la ciencia había preparado para hoy, antes de este último momento, era otro subject, al que vamos a ir a continuación.
Otro subject. Sí, que me pareció interesante, que estaba leyendo. Lo leí, de hecho, en una cuenta de Instagram de cocina, que yo sigo muchas así, que sacaron la noticia de que al parecer hay un grupo específico de neuronas en el cerebro humano que reacciona particularmente a imágenes de comida. Yo dije, bueno, esto lo tengo contra la radio.
Pero claro.
¿Cómo puede ser? Bueno, la cuestión es que esto es un grupo de el Massachusetts Institute of Technology, o MIT, conocido como MIT, un lugar muy renombrado, que decidió, es un grupo de una investigadora que se llama Nancy Kanwisher, que viene trabajando en cuestiones visuales y cómo reacciona el cerebro visualmente a un montón de cosas desde los 90. Decidieron agarrar un set de datos que había ahí en internet, una cosa pública, que eran imágenes de resonancia funcional, magnética funcional. No sé si alguna vez escucharon hablar de esta técnica.
No.
Resonancia magnética, sí. El resonador, sí. Que da imágenes con distintos colorcitos. Vieron que cuando te vas a hacer una resonancia magnética tenés que tomar una cosa o algo así.
Sí. Un líquido, claro.
En este caso, cuando se hace del cerebro, en el cerebro tratamos de no poner ningún líquido, pero existe esta técnica que se llama resonancia magnética funcional, que lo que hace es darnos imágenes en las que se ve cómo se activan distintas áreas del cerebro basándose en la concentración, en la llegada de sangre a ese área. Cuando un área del cerebro se activa, se vasodilatan los vasos que están por ahí, llega más sangre, y con esta técnica lo que podemos medir es, basándonos en la concentración de sangre en las distintas partes del cerebro, qué parte se activó o no se activó. Habían unos datos que estaban ahí en internet. Esto pasó mucho también durante la pandemia. Mucha gente utilizó datos que ya existían para analizarlos de determinada manera. Habían unos datos que estaban ahí colgados en internet de imágenes de resonancia magnética funcional, de esta técnica, de cerebros de 8 personas. Ellos tomaron 8 personas. ¿Qué pasaba en el cerebro mientras veían distintas imágenes de distintas cosas? Les pasaron, no sé, 70.000 imágenes de todo tipo de cosas, de un repositorio de imágenes que estaban por ahí, ¿no?
Ok.
Y esta gente, este grupo, yo decía que venía trabajando desde los 90, fue el primer grupo que descubrió un grupo, un sector del cerebro que tiene unas neuronas que reaccionan particularmente a caras. ¿Okay? Hay una parte del cerebro, el cerebro está compuesto de distintas estructuras. ¿Alguna vez escucharon hablar de las cortezas cerebrales?
Sí.
Es como la parte que está más afuera del cerebro y son áreas muy, es un área muy sensorial, es decir, esa corteza la podemos dividir en distintas partes. Por ejemplo, tenemos la corteza auditiva, que se encarga de procesar información auditiva, la corteza visual, la corteza de la que se encarga de cuestiones de tacto, de somatosensorial, se llama, no importa, pero en este caso nos vamos a concentrar en la corteza visual. Ellos encontraron que en la corteza visual, lo primero que encontraron fue que había unas neuronas que respondían particularmente a caras. Vos le ponías una imagen de distintas cosas y respondías siempre a caras. En esa resonancia magnética se podía ver cómo se encendía ese área cuando le ponían una imagen de una cara en particular. Después de eso empezaron a encontrar, por ejemplo, que había grupos de neuronas que respondían a cuerpos, otros que respondían a lugares, otros que respondían incluso a palabras visualmente.
¡Qué loco!
Entonces, ya que tenían todos estos antecedentes, ellos esas cosas las encontraron, la primera, la de las caras, la encontraron medio, no de casualidad, pero explorando a ver qué pasaba. Y después empezaron a decir, bueno, si le pongo, por ejemplo, un cuerpo, ¿cómo responde, no? O sea, empezaron orientadamente a encontrar esas áreas. Y en este caso lo que dijeron fue, bueno, vamos a agarrar datos y ver qué pasa. Y entre esas cosas encontraron este grupito de neuronas, que son neuronas que responden particularmente a imágenes de comida. Entonces, ¿qué pasa? O sea, estos datos ya estaban, ya existían en internet. No podían seguir probando cosas con estos datos. Lo que encontraron era que entre ese set de imágenes había unas 1000 imágenes de comida y a esas 1000 imágenes de comida respondían estas neuronas en particular. Lo que hicieron entonces para poder seguir explorando estos datos fue entrenar una inteligencia artificial. Vieron que ahora se habla mucho de las inteligencias artificiales, que internet, que la cosa. Bueno, en ciencia se usa mucho las inteligencias artificiales. Lo que podés hacer, por ejemplo, es agarrar una computadora, un programa de estos de inteligencia artificial y decirle, Mira, yo tengo todos estos datos. Con todos estos datos, vos entrenate para predecir qué va a pasar cuando yo te muestre una cosa nueva. ¿Ok? Entonces, vos lo que puedes hacer es imitar esa información que vos obtuviste de sujetos humanos con esta inteligencia artificial y generar predicciones de cómo va a responder ese cerebro frente a distintas cosas. Entonces, lo que hicieron fue entrenar esta inteligencia artificial y después alimentarla con más imágenes y ver si efectivamente podía predecir esta respuesta en particular a la comida. Y lo que es interesante es que diseñaron como este test para ver efectivamente si podía distinguir las comidas en particular, si era una respuesta especial a las comidas, porque también lo que dijeron fue, las fotos de comidas, por ejemplo, tienen mucha textura, muchas veces son muy coloridas, los platos son redondos, entonces tal vez lo que está haciendo es simplemente responder como características particulares de la foto. ¿Vieron que en internet ahora hace un tiempo, ya ahora no lo vi hace mucho, pero en un momento empezaron a ver esas fotos que era, ¿es un perrito o es un muffin?
Claro.
No sé si lo vieron alguna vez.
Sí, sí, sí.
Que era,
sí.
Era como un perrito chihuahua con los ojos negros así, no se sabía si era un muffin con arándanos o un perrito chihuahua. Después había otros que eran, ¿es un pollo frito o un caniche marrón? Y así había varias fotos de cosas que eran parecidas a comida, pero había otros que eran, ¿es un perro salchicha enroscado o es un bagel? Un pan redondo o una donut. Entonces lo que hicieron fue agarrar esa inteligencia artificial que habían entrenado con esa información que ya tenían y darle cosas de este estilo. Entonces, por ejemplo, se le daban una banana o una foto de una luna, que es parecido, es como una cosa con una formita en particular amarilla. También le dieron el de el perrito o el pollo frito y cosas así a la inteligencia artificial para ver si efectivamente lo que hacía estas neuronas era responder a comida o a cosas que se parecían a eso, tratar de entender si era. Y lo que encontraron es que efectivamente, al parecer, lo que predice esta inteligencia artificial es que estas neuronas responden particularmente a imágenes de comida. Otra cosa que encontraron de los datos originales de estos seres humanos, de los que tomaron las imágenes originalmente, es que en algunos casos las neuronas respondían más a comidas procesadas que a comidas naturales, entre comillas. Es decir, respondían más a una imagen de una pizza que a una fruta. Manzana.
Ok. Como todo se reviene.
Entonces,
Florchu,
como
perdón,
todos, pues,
perdóname.
Dime.
¿Y las reacciones eran iguales si las comidas eran de tu agrado o eran desagradables? Porque, por ejemplo, a veces ves como esas cosas que son como Oreos bañadas en cheddar, bañadas en harina, fritas, y decís, ¡ugh! O sea, ¿reacciona igual?
Bueno, vos tenés alma de científica, porque esa es una de las preguntas que se hicieron los científicos y todavía no pueden responder, okay. Porque con la inteligencia artificial no podés alimentar el gusto, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no tiene gusto. Entonces son, por ejemplo, las preguntas que quedaron planteadas para más adelante, para una vez que ya procesaron estos datos, tienen las predicciones y todo, tratar de hacer este experimento de una manera más como controlada, y tratar de hacerlo en humanos y, por ejemplo, tener en cuenta este tipo de cosas, las preferencias personales o incluso la exposición a las comidas, como conocer o no esas comidas.
Claro.
Porque lo que ellos hipotetizan a partir de este trabajo es que, evidentemente, como evolutivamente, el rol que tienen estas neuronas que responden a imágenes de comida es probablemente más como con un componente social, del comportamiento social, porque la comida tiene un rol muy importante dentro del comportamiento social, la relación de la comida con la cultura, mucho más que, aunque tal vez también pueda ser simplemente que el cerebro se asegure de que vos reconozcas la comida, ¿no? O sea, son como dos opciones distintas. El cerebro, por un lado, quiere asegurarse de que vos reconozcas la comida porque es algo muy importante para la supervivencia.
Claro.
Y entonces, por ejemplo, si vos no podés oler porque tenés la nariz tapada, que igual la veas y puedas entender que es comida y que es algo que te va a alimentar. Y por otro lado, podría ser que el rol de estas neuronas especializadas en identificar imágenes de comida tenga mucho más que ver con el comportamiento social que tenemos los humanos. Una manera de probar eso, por ejemplo, sería agarrar esto y, por ejemplo, hay muchos monos que tienen un cerebro muy parecido al de los humanos, entonces hacer esta misma técnica en monos, exponerlos a estas imágenes de comida que social y culturalmente para los humanos tiene un valor, pero quizás para un mono que nunca vio un plato de papas fritas no significa nada, y ver si estas mismas neuronas están ahí y pueden reproducir esto mismo. Pero son todos experimentos que van a poder hacer ahora
a partir
que
de esto.
Claro, Flor,
analizaron esto y entrenaron su inteligencia artificial.
Y una consulta, ¿sabes qué? A veces, por ejemplo, cuando veo, a mí me pasa, por ejemplo, que veo un asado y no solamente me genera hambre, sino que me genera emoción. Como que, viste, me agarra como una cosa. ¿Puede ser la activación de esas neuronas?
Puede ser, es, o sea, si ves lo, también, por ejemplo, ahí estás recibiendo muchos estímulos. Por un lado estás recibiendo el olor, que también al cerebro le afecta mucho, porque el olor, además el olor al asado significa felicidad cuando uno le gusta el asado y come carne, ¿no? Además estás viendo, además el componente cultural para los humanos es re importante, porque somos seres sociales y el asado significa
reunión, un montón de cosas, todo, ¿no?
Exacto, entonces ahí estás activando 400 cosas a la vez, pero pienso que si a vos, por ejemplo, que te gusta el asado, ya conoces el asado y es algo que te da satisfacción, te ponen una imagen de un asado, probablemente tus neuronas visuales de la comida se activen.
Y también te decía eso, yo una vez me ahogué con un pedazo de vacío, ¿viste? Pero no me lo podía sacar, ¿viste? Entonces me pones poner una foto de un asado, emoción. Chorizo.
Me faltan los dientitos.
Claro, me tengo para masticar una muela y media, ¿entendés? Imagínate. Sí, te vine la carne de Samir, sonaste. Te agarré y tragué un pedazo grande. Y me quedo ahí. Cuando veo un pedazo vacío, me da miedo. La imagen ya del pedazo vacío.
Eso es trauma.
Claro, trauma, pero las neuronas están laburando de una manera especial ahí, me parece.
Sí, pero las neuronas, el trauma en una neurona no aparece, es una cosa más, todavía más, no sabe esas cosas.
Claro, claro.
Viste que hay como, la gente que tiene estrés postraumático y todo eso, todavía hay terapias que están medio elaborándose, no se entiende bien cómo funciona.
Esta inteligencia artificial o descubrir estas cosas, ¿podrían servir para algo muy concreto a futuro que se esté buscando? ¿O es simplemente querer saber y entender más el cerebro?
Bueno, simplemente. Es eso, ¿no? Tratar de entender el cerebro, pero también tratar de entender cómo se procesan las cosas en el cerebro, los procesos, siempre va a tener un valor, porque después hay mucha gente, o sea, estas cuestiones, los traumas, de las cosas, entender cómo funciona el cerebro como un todo es algo que no tenemos ni idea.
Perfecto.
Y que es algo que va a ser muy valioso en el momento que se pueda como empezar a completar el rompecabezas.
No digo, porque por ahí si había,
un enigma.
Si había una lesión cerebral, que X cosa, no sé, pienso Alzheimer, ese tipo de cosas que con el tiempo se va como deteriorando la capacidad cognitiva. Digo, por ahí conocer estas cosas hace que se pueda hacer algo a futuro para mejorar esos recuerdos o lo que sea, no sé, chamuyo. Pensé que por ahí, por ese lado, podía ayudar también. Qué loco, ¿no?
Qué loco, la verdad.
Qué máquina perfecta.
Y un dato más. Este grupo ahora está empezando, por lo que leí, está empezando a hacer, empezar a tratar de hacer experimentos para entender qué nos pasa cuando... ¿Vieron el coso ese? ¿Es pastel?
Objeto o pastel, sí.
¿Qué pasa en el cerebro cuando vemos, por ejemplo, un cuchillo cortar algo que es una mano humana, pero que de repente es pastel? Es como que se genera un cortocircuito, ¿vieron?
Claro.
Que un poco genera satisfacción, pero un poco algo raro te pasa. Sí. Porque lo corta y vos esperás una cosa y ves otra. Entonces están tratando de entender también qué pasa en el cerebro cuando vemos esas cosas, que se prende, que se apaga, que...
El cortocircuito cerebral, ¿no? Es un tema maravilloso. Lo mismo cuando ves un auto que está seguro que va a doblar para un lado y dobla para el otro y te queda como ese dolor de cabeza. Es espectacular.
Claro.
Eso es para...
Cuando la frase no termina como vos, salchicha.
Claro.
Ese tipo de cosas.
Exacto. Porque el cerebro es una máquina muy predictiva. O sea, nosotros ya conocemos patrones y lo que queremos es como decir, bueno, va a pasar esto. Y cuando no pasa es como que te quedás, uy.
Tal cual.
Ya estaba esperando esto.
Esto no me lo esperaba para nada. Como, por ejemplo, aprendido tanto en una columna de unos minutos. Unos simples minutos aquí en Un Gran Plan, que si se la perdieron, llegaron al final y dijeron, ¡ay, no, pero! Bueno, después, mañanita, en Spotify, nos pueden buscar.
Claro.
Y ahí encuentran no solamente esta columna que acabamos de finalizar, sino las anteriores también, donde hemos aprendido sendas cosas, de las más variadas, en la columna de ciencia.
Y de Carballeda.
Claro.
De los dos.
De Carballeda, de Florencia y de Carvalencia, ¿entendés? Ambos juntos.
Son enciclopedias radiales ellos.
Es espectacular. Sí. Y allí pueden
a mí me gusta
tomar apuntes.
Juntar nuestros nombres armando la palabra flan, porque yo soy Flor y él es Juan.
Ahí
entonces
está.
Flan.
Un gran flan, que es como la otra parte de este programa. Cuando flan.
Así le ponemos a la columna.
Perfecto.
Un gran flan.
Perfecto. Para cuando están los dos juntos es un gran flan. Y lo es determinadamente. Sí. Excelente. Florchu, el espacio, el universo y más allá. Y también qué le pasa a nuestro cerebro cuando vemos cositas ricas o no para comer.
Excelente.
Maravilloso. Hasta la semana que viene, Flor. Muchas gracias.
Chau, chiques. Chau, me parece Flor. Que la semana que viene vamos para allá.
Y le vamos a regalar una longaniza, si tenemos flan.
Tenemos flan.
La longaniza de Tuco.
Sí, arroba sí. Lforencia, así la encuentran en redes y aprenden de ella. Nosotros de acá nos vamos, por supuesto, con un tema que hace alusión al tema del que hablamos, porque somos un programa integral. Y esto es Spaghetti del Rock, divididos.
Pistones de su motor de humanidad, resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de Yeah.